Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Líderes mundiales destacan legado del expresidente Carter por la paz, la democracia y los derechos humanos.
Manifestantes de Palmarito de Cauto continúan en prisión provisional sin petición fiscal.
Colombia pide a la Corte Penal Internacional juzgar a los grupos armados por reclutamiento y asesinato de niños.
Estados Unidos anuncia nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania.
Y Corea del Sur comienza investigación sobre seguridad tras accidente aéreo que dejó 179 muertos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 30 de diciembre de este año 2024. Y como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos, Tony Simón, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Orelvis Cabrera, y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que tienen que ver con Estados Unidos.
Iniciamos con la noticia del fallecimiento del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien murió ayer en Georgia a los 100 años de edad. Durante su mandato de 4 años, abordó temas clave como los derechos humanos y también las relaciones con la isla de Cuba. Nuestro colega José Luis Ramos reporta.
Conocido popularmente como Jimmy Carter, su nombre completo es James Earl Carter Jr., el 39º presidente de Estados Unidos. Ostentaba el récord de ser el expresidente más longevo de la historia del país. Fue un político sureño que surgió como senador por el estado de Georgia, del que luego fue su gobernador. En 1977 llegó a la presidencia al derrotar al republicano Gerald Ford. Su política exterior estuvo marcada por diversos eventos, como el Tratado sobre el Canal de Panamá, los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel y el Tratado SALT II con la Unión Soviética. Sus principales fracasos a nivel interno fueron el empeoramiento de la economía y el desempleo, y a nivel externo, el fiasco en el intento de liberación de los rehenes estadounidenses en Irán. Con respecto a Cuba, fue el presidente que estableció una sección de intereses en Washington y La Habana en septiembre de 1977, relanzando las nulas relaciones entre su país y la isla. También bajo su mandato se produjeron en 1979 los llamados viajes de la comunidad, las primeras visitas a la isla de cubanos exiliados en Estados Unidos y la amnistía concedida por Fidel Castro a más de 3.500 presos políticos. Otro evento que marcó el único término de su mandato fue el puente marítimo Mariel Cayo Hueso en el año 1980. La mayoría de los cubanos refugiados en la Embajada del Perú en la capital cubana, más miles de otros presos y sus familias, en un total de 100.000, escaparon de la isla hacia Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de acercamiento y su disposición para descongelar las relaciones con Cuba, documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, desclasificados en 2016, muestran que la negativa de Fidel Castro a renunciar a sus aventuras militares en África limitó el alcance de las negociaciones. En mayo de 2002, por invitación de Fidel Castro, Carter se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos, activo o retirado, que visitaba la isla después de la instauración del régimen castrista. Carter habló en vivo en la televisión y radio cubanas sobre el proyecto Varela. También se reunió con disidentes y pidió que el régimen le diera permiso a un relator de derechos humanos de la ONU para entrar a Cuba y que la Cruz Roja pudiera visitar las prisiones de la isla. En su segunda visita a Cuba en 2011, Carter se reunió con Fidel y Raúl Castro y con el cardenal Jaime Ortega y Alamino, también con disidentes. En esa oportunidad visitó al rehén estadounidense Alan Gross. Al dejar la Casa Blanca, él y su esposa Rosalind crearon en 1982 el Centro Carter, dedicado a promover el respeto a los derechos humanos, aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de personas en 80 países. Su labor en ese sentido le hizo ganar el Premio Nobel de la Paz en 2002. A finales de 2015 había anunciado su cura de un melanoma metastásico, un tipo de cáncer que se le había extendido al cerebro. En noviembre de 2019 fue sometido a una operación para aliviar la presión cerebral causada por hemorragias sufridas tras diversas caídas. El 18 de febrero de 2023, el Centro Carter anunció que el expresidente estaba recibiendo tratamientos paliativos y que la familia deseaba privacidad en estos momentos.
Y desde La Habana, el intelectual y disidente Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre los esfuerzos que hizo el expresidente Jimmy Carter para impulsar una transición hacia la democracia en Cuba.
Fue el presidente que puso en la conversación global el tema de los derechos humanos, que ya desde el 48 se había establecido como la premisa, la base y la fundación de las Naciones Unidas, pero que durante todo ese tiempo había quedado guardado en las gavetas de todos los jefes de Estado, de los gobiernos y de las mismas Naciones Unidas, y fue Carter que puso los derechos humanos en la palestra, y eso me parece reconocible. Luego siguió trabajando vinculado a estos valores universales que desde la Fundación Carter, y se preocupó inmensamente por la evolución democrática de las sociedades, sobre todo en América Latina, pero también en el mundo. Vino a Cuba en su momento, fue uno de los que le dio la proyección fundamental al proyecto Varela. Fue conocido Orbi en todo el mundo justamente por la valentía decente, por cierto, que tuvo Carter de decir en el aula magna y hablar a favor del proyecto Varela y la necesidad de que Cuba se abriera a la democratización, al respeto de los derechos humanos y a la participación de todos los cubanos independientemente de su ideología. Creo que jugó un papel clave también para nosotros. Quiero recordarlo y enviar un mensaje desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Líderes mundiales también destacan el legado del expresidente Carter en defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos. La agencia francesa de prensa preparó este resumen de reacciones al fallecimiento del expresidente.
Exmandatarios estadounidenses y líderes mundiales despidieron a Jimmy Carter. El expresidente estadounidense murió el domingo a los 100 años en su casa de Plains, en su estado natal de Georgia. El exmandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo que su copartidario demócrata vivió para servir a los demás hasta el final. En una declaración conjunta con su esposa Hillary, subrayó que Carter trabajó sin descanso por un mundo mejor y más justo. A su turno, el también expresidente demócrata Barack Obama afirmó que Carter enseñó a todos lo que significa vivir una vida de gracia, dignidad, justicia y servicio. Por su parte, el expresidente republicano George Bush aseguró que Carter dignificó el cargo y sus esfuerzos por dejar un mundo mejor no acabaron con la presidencia. También líderes latinoamericanos despidieron a Carter. El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió en la red social X que el pueblo cubano recordará con gratitud sus esfuerzos en favor de la mejoría de las relaciones. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó el rol crucial de Carter para lograr una negociación y pactar la transferencia del canal de Estados Unidos a Panamá. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela destacó que sus aportes a la política global y su dedicación a la paz han dejado una huella imborrable en el mundo. El mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, elogió a Carter como un amante de la democracia y defensor de la paz, y subrayó su presión sobre la dictadura de Brasil para que liberara a los presos políticos. Lula recordó que Carter trabajó con Brasil para mediar en los conflictos en Venezuela y para ayudar a Haití. México, Perú, Guatemala, Honduras, Chile y Nicaragua publicaron mensajes oficiales de condolencias y destacaron del legado de Carter su empeño por promover la paz, los derechos humanos y la democracia en la región. El mandatario más longevo en la historia de Estados Unidos, que sobrevivió varios años tras un cáncer cerebral diagnosticado en 2015, recibía cuidados paliativos desde febrero de 2023. Carter, que gobernó entre 1977 y 1981, fundó luego el Centro Carter para promover el desarrollo, la salud y la resolución de conflictos en todo el mundo.
Son las 12 y 9 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Cuba. Sin petición fiscal y encarcelados en condiciones precarias, las manifestantes de la protesta de Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga actualiza la información sobre las dos presas políticas.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudis, detenidas durante la protesta del 15 de noviembre en el poblado santiaguero Palmarito de Cauto, continúan en prisión provisional tras la denegación de dos recursos de solicitud de cambio de medida presentados por su abogado a la Fiscalía Municipal de Mella.
El abogado presentó cambio de medida dos veces y dos veces ha sido denegado. Que llame el abogado y lo que dice que hay que esperar.
Confirmó Elba León Giraudis, hermana de Mileidis.
Todavía no ha llegado petición fiscal.
Las manifestantes acusadas de desórdenes públicos y daños están recluidas en la cárcel de mujeres de Santiago de Cuba, ubicada en la carretera de Mar Verde.
Es distante para ir allá, molestísimo. Porque es de la carretera para adentro, kilómetros, caminando, porque por ahí no pasa nada, es intrincado, eso es monte y monte, que bueno, uno no puede ir solo.
Otros dos participantes de la protesta popular esperan el juicio en libertad bajo fianza, el adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física. Ambos están imputados por desórdenes públicos. Organizaciones internacionales han denunciado que a pesar de la crisis económica que vive Cuba, que golpea aún más a los reclusos, el régimen envía indiscriminadamente a sus críticos a cárceles donde imperan el hacinamiento y la falta de alimentos, higiene y atención médica.
El agua es escasísima, que tuvimos que llevarle un pomo de los grandes para que pueda almacenar agua. La comida pésima, dice ella que ella ni se la come. Bueno, vamos de aquí y ni la de la casa a veces se la come porque está deprimida.
La organización Prisoners Defenders informó que entregó ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas, que casi medio centenar de cubanos han sido encarcelados en los últimos 3 meses, la mayoría por participar en algún tipo de manifestación de protesta por los apagones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y en Cuba, muchas de las noticias más impactantes del año 2024 fueron los huracanes y los sismos. Tomás Cardoso preparó la nota.
Cuba cierra el año 2024 con serias afectaciones en el fondo habitacional, agudizadas por los estragos que provocaron los huracanes y sismos, dejando a miles de personas sin hogares, informó en el Parlamento cubano la directora general de la vivienda, Delila Díaz Fernández. En Guantánamo, específicamente en los municipios de Imías, San Antonio del Sur y Baracoa, territorios azotados por Oscar el 21 de octubre, Cuba cierra el año 2024 con serias afectaciones en el fondo habitacional, agudizadas por los estragos que provocaron los huracanes y sismos, dejando a miles de personas sin hogares, informó en el Parlamento cubano la directora general de la vivienda, Delila Díaz Fernández. En Guantánamo, específicamente en los municipios de Imías, San Antonio del Sur y Baracoa, territorios azotados por Oscar el 21 de octubre, finaliza diciembre con 10.000 damnificados que esperan solución a sus casos por resolver. En Artemisa faltan 18.000 casos por tener solución, específicamente en los municipios de Guira de Melena, San Antonio de los Baños y el poblado de Cabañas en el municipio de El Mariel, luego del paso de Rafael el 7 de noviembre. Mientras que en el occidente cubano, específicamente en Pinar del Río, el meteoro Helín, que pasó el territorio el 26 de septiembre, dejó miles de hectáreas afectadas en la agricultura. Finalmente, en el caso de los sismos, al cierre de diciembre, aún hay 13.000 casos por resolver en la provincia de Granma, que no se le ha dado solución tras el sismo el 10 de noviembre. Sobre esta crítica situación, afectados por todos estos meteoros y fenómenos naturales, informaron lo que está ocurriendo en sus territorios a Martín Noticias. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Abascal comentó.
Cuando caminas hacia toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Andino, es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total. Con respecto a la siembra del tabaco y a la cosecha y lo que es ya el procesamiento en las escogidas, eso no se sabe qué es lo que va a pasar con esa situación ahora al cierre del año.
En Guira de Melena, Artemisa, la damnificada Marta Domínguez expresó.
En Guira es bastante damnificado, no tienen techo, fueron con una vista, esas personas tienen una miseria total porque no tienen nada. Y están dentro de las casas con un sinviejo que se encuentran con lo que se encuentran. Viviendo, pero hasta ahora, hasta la fecha, el gobierno no les ha dado nada.
Otro damnificado, también en el poblado de Cabañas, en Mariel, en el territorio artemiseño, Moisés Leonardo Rodríguez nos dijo.
No se ha empezado a suministrar agua al poblado, ya son 2 meses sin agua, antes incluso del paso del huracán. Y resulta que ya las pipas, bueno, pues ya una pipa de agua cuesta nada más y nada menos que 6,000 pesos cubanos. Y con relación a la ayuda para la recuperación para los damnificados, han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que son malísimas, se les abre un hueco, no sirve. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de otras cubiertas de techo. Nada de lo que prometen llega, porque es que se vive en la mentira total.
En Baracoa, el periodista Emilio Almaguer describió el escenario allí.
Aquí hay muchas afectaciones de derrumbe total que ya vienen arrastrando de cuando Mateo, en el 2016. Todavía hay muchas familias que fueron albergadas y se mantienen en estos momentos. Es triste lo que se está viviendo.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco, que ha visitado los territorios afectados de San Antonio del Sur e Imías, concluyó.
Tras el paso del huracán, el Estado se concentró en sus instituciones. En el caso de la población, muchas personas perdieron la vivienda totalmente. En este momento están desprotegidas y están viviendo en carpas. Es infrahumano, no tienen las condiciones creadas para mantener una población. Son terrenos que no son pavimentados y ha seguido lloviendo a intervalos en todos estos días. Y entonces, entre el fango, las letrinas y esas condiciones con las que están viviendo en hacinamiento, eso va a crear unas condiciones sanitarias bastante peligrosa y precaria a corto plazo. Las acciones que se han tomado hasta el momento por parte del gobierno no van encaminadas a una recuperación de la vivienda. Por lo tanto, la esperanza de poder recuperarse de esta situación es casi nula.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El economista Omar Eberleni Pérez Villanueva comparte con la audiencia de Radio Martí un breve repaso al 2024 y sus perspectivas para Cuba el próximo año 2025. Amado Gil conversó con él sobre qué puede esperar el pueblo cubano el próximo año.
El doctor en Ciencias Económicas y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, mismo en 2016, Raúl Castro estaba al frente del gobierno, dijo a Radio Martí desde La Habana que nadie mejor que él quisiera ser positivo sobre el futuro económico de la isla.
Levantaría las dos manos si la economía mejorara, pero me cuesta trabajo con las medidas concretas que se han tomado que la economía vaya a crecer.
El gobierno cubano anunció que proyecta un crecimiento de un 1% en 2025. Así lo dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Se planifica un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes en el entorno del 1%. Comportamiento que se sustenta principalmente en la recuperación del turismo, los ingresos por exportaciones, así como la reanimación de actividades productivas y de servicios.
Crecer un 1% sobre un decrecimiento de los últimos 2 años es no crecimiento, es volver al año 2022, 2021, no se ha superado la caída que se tuvo después de la COVID, o sea, el país tiene una situación muy, muy compleja. Tener 18 horas de apagones, tener 12 horas de apagones, pregúnteselo a las personas que lo sufren para que vean realmente la tensión que se vivió en Cuba en el 2004 y ya por lo que yo veo en los primeros meses 2025 va a continuar.
El 2024 fue el año en que, entre otras cosas, defenestraron al ministro de Economía Alejandro Gil. Se reconoció el fracaso de la tarea de ordenamiento. Entró en vigor el llamado paquetazo con un aumento en el combustible y otros servicios. Hubo varias desconexiones del sistema eléctrico nacional por falta de combustible, dejando a la isla a oscuras totalmente.
Creo que este año se ha caracterizado por una falta de los combustibles. Las evidencias son dos. Una, largas filas para echar combustible desde el sector privado y estatal, 2-3 cuadras, días que no se echa combustible, hasta los informes del gobierno diciendo de que no se puede generar energía eléctrica porque hay carencias de diésel. O sea, normalmente entre 50 y 60 grupos de electrógeno han estado paralizados por combustible, y estamos hablando del sector privado. ¿Qué quedaría para el sector estatal? Un ejemplo de ello, Antillana Acero produjo 0 a 0 en el año 2024. Las producciones de madera, de otras cosas, 10, 15, 20%. La libreta de abastecimiento ha tenido una situación muy compleja. Anteriormente, por lo menos, se respetaban las pequeñas cantidades que el Estado seguía entregando por la cartilla. Ya no, ya hay atraso de varios meses. Por lo tanto, te demuestra realmente la tensión que existe en el país.
El 2024 finaliza con un anuncio de una llamada tasa de cambio flotante, tratando de ajustar el valor del peso cubano.
La pregunta es, ¿cuál va a ser el punto de partida para esa tasa de cambio flotante que han planteado las autoridades? La que está en el mercado informal, si es así, yo creo que es importante. Ahora, ¿le venderán a las formas no estatales la divisa que necesitan para su reproducción ampliada? No estaría seguro. Si eso no sucede, habría entonces siempre una tasa de cambio informal.
Para resumir, las medidas que ha tomado el gobierno en 2024
podrían complicar mucho más la situación.
Amado Gil, Martín Noticias.
12:20, avanzamos en informaciones de América Latina. Mientras el presidente Gustavo Petro pide a la Corte Penal Internacional juzgar a los grupos armados de Colombia por el reclutamiento y asesinato de niños, organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen mayor efectividad a la justicia colombiana. Manuel Arias Naranjo tiene más detalles.
El aberrante asesinato en los últimos días de un niño que intentó huir para evitar ser reclutado por un grupo guerrillero es solo un caso de los cientos que se presentan cada año en Colombia en medio del conflicto armado. Según cifras de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado, a octubre de este año se habían presentado más de 112 casos de reclutamiento forzado de niños. Una dura realidad, señala Hilda Molano, secretaria técnica de COALICO.
Después del acuerdo de paz, el año 2015 y 2016 son los de menor registro, pero de 2017 en adelante ha sido constante y en aumento.
Mientras el gobierno negocia con los grupos alzados en armas, el presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Penal Internacional juzgar estos crímenes de guerra en Colombia.
El asesinato, reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo que se realice. Si hemos pedido a la Corte Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños, lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia. Facultado por el Estatuto de Roma, pediré procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad.
No obstante, para Hilda Molano, este es un llamado simbólico y político, y lo que procede es mayor celeridad y efectividad de la justicia colombiana.
No sería en este momento lo que se esperaría o la vía para el caso colombiano, sobre todo porque sí es muy importante que para que proceda pues una investigación de esa naturaleza, pues hay que agotar el recurso interno. Sí hace falta una respuesta de la justicia ordinaria colombiana.
Según la Comisión de la Verdad, en Colombia se presentaron cerca de 40.000 casos de reclutamiento forzado de menores en los últimos 50 años, más de 18.000 cometidos por las extintas FARC, casos que están siendo juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz y que, aunque no es posible individualizarse, según explica Hilda Molano, marcan un hito en cuanto a que sí es posible investigar estas atrocidades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó el sábado a los policías y militares a derribar el último obstáculo para concretar una transición política a la luz de los resultados de las elecciones presidenciales del mes de julio. Ciudadano militar, ciudadano policía, este mensaje es para ti. Ha llegado la hora de la definición y de derribar el último obstáculo que separa al pueblo de la libertad, escribió Machado en redes sociales a menos de 2 semanas de la investidura de Nicolás, de la investidura de Urrutia. También dijo que confía en la reserva moral de los policías y militares tras mencionar que los venezolanos estarán en las calles nuevamente. Son las 12 y 24 minutos. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy un nuevo paquete de 2.500 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania, en una acción para aumentar la ayuda militar a Kiev antes de entregar el poder en enero a Donald Trump. Biden afirmó en un comunicado que bajo su dirección Estados Unidos seguirá trabajando sin descanso el resto del tiempo de su presidencia para fortalecer la posición de Ucrania en la guerra frente a la agresión rusa.
Y el presidente en funciones de Corea del Sur, Chung Sang-mun, ordenó hoy una inspección de emergencia de todo el sistema de operaciones aéreas del país tras el accidente de avión que dejó 179 muertos. Los detalles con la agencia AFP.
Investigadores surcoreanos y estadounidenses intentan determinar lo que provocó la peor catástrofe aérea de la historia del país asiático, que las autoridades atribuyeron inicialmente a una colisión con pájaros. Las dos cajas negras del vuelo fueron recuperadas. El aparato transportaba a 181 personas de Tailandia a Corea del Sur cuando hizo un llamado de socorro y aterrizó sin tren de aterrizaje antes de estrellarse contra un muro y estallar en llamas. Todas las personas que iban en el vuelo 2216 de la aerolínea de bajo costo surcoreana Jeju Air murieron, salvo dos asistentes de vuelo que fueron sacados con vida entre los escombros. Los pasajeros, con edades de entre 3 y 78 años, eran todos coreanos con excepción de dos tailandeses, según las autoridades. El país inició el lunes 7 días de duelo con las banderas ondeando a media asta. Por su parte, la aerolínea de bajo costo reportó el lunes una ola de anulaciones. Sin embargo, informó que el número de reservas se mantiene. Las principales agencias de viajes surcoreanas también informaron de cancelaciones masivas tras el accidente. Otro Boeing 737-800 de Jeju Air presentó problemas con su tren de aterrizaje y tuvo que regresar al aeropuerto de Jimbo en Seúl poco después de despegar el lunes, según informó la aerolínea.
Mientras tanto, Azerbaiyán acusó a Rusia de intentar ocultar las causas del accidente aéreo ocurrido el pasado 25 de diciembre que dejó 38 muertos.
El presidente Ilham Aliyev afirmó el domingo en una entrevista que el avión de Azerbaiyán Airlines había sido impactado por disparos procedentes de territorio ruso. El mandatario, cuyo país mantiene buenas relaciones con Moscú, dijo que durante los 3 primeros días tras el accidente no escuchó más que teorías absurdas de parte de Rusia para intentar asfixiar el asunto. Las autoridades y los medios rusos alegaron varias versiones, como que el accidente lo provocó una bandada de pájaros o la explosión de una bolsa de gas a bordo. Aliyev señaló la culpabilidad de Rusia, y aunque insistió en que el avión fue alcanzado por accidente, dijo que Moscú debe disculparse, admitir su responsabilidad, castigar a los culpables e indemnizar a Azerbaiyán y a las víctimas del incidente. Desde el miércoles, cuando el avión procedente de Bakú se estrelló tras no haber conseguido aterrizar en Grozny, la capital de la República de Chechenia, aumentaron las sospechas de que un disparo de la Fuerza Antiaérea Rusa alcanzó la aeronave. Según un comunicado del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin se disculpó el sábado con su par azerbaiyano por el trágico accidente que dejó 38 muertos y afirmó que la zona estaba bajo ataque de drones ucranianos. Sin embargo, no aludió a la posibilidad de que el sistema de defensa antiaéreo ruso hubiese alcanzado el aparato, una hipótesis señalada por expertos de Estados Unidos y otros países occidentales. Según las agencias de prensa rusas, Aliyev y Putin volvieron a hablar el domingo.
Y a las 12:27, hablemos de tecnología. La popular aplicación WhatsApp dejará de funcionar en el año 2025 en algunos modelos antiguos de celulares. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
WhatsApp está implementando actualizaciones de manera constante, lo que trae funcionalidades nuevas y mejoras a la plataforma. Por esta razón, es fundamental que tu celular tenga las características adecuadas para poder soportar todas estas novedades. WhatsApp es compatible con dispositivos que tengan Android 5.0 o versiones posteriores, así como aquellos que puedan recibir mensajes SMS o llamadas por Internet. En cuanto a los usuarios de iPhone, WhatsApp requiere iOS 12 o versiones más recientes. Ahora bien, ¿qué smartphones ya no tendrán WhatsApp en 2025? Un informe reciente publicado por el medio italiano HD Blog indica que a partir del 1 de enero de 2025 varios smartphones ya no podrán tener la aplicación WhatsApp. Entre estos, el Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini. En cuanto a Motorola, el Moto G primera generación, el Razr HD y el Moto E 2014 no podrán tener WhatsApp. Y por último, en iPhone, el iPhone 5 y el iPhone 5C. Según menciona el Centro de Ayuda en WhatsApp, los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes. Cada año la compañía analiza qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que estos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias.